cumplimos 65 años desde aquel paso inicial que nos impulsó a lograr un nuevo Cosquín. Buscamos nuevas iniciativas para avanzar en un desarrollo productivo, sustentable, amigable e inclusivo, respetando nuestra idiosincrasia. Esto es Misión Productiva.
Y cambia, todo cambia. Y allá fue, por el año 1960. Pasaron 65 años, en el que ocurrieron dos hitos fundamentales para proyectar esta nuestra querida ciudad de Cosquín. Proyectarla hacia un futuro donde el orgullo del progreso y el bienestar tenía como mirada central a sus habitantes, como debe ser. El primero de esos hitos, el 2 de junio de 1960, donde se inició el primer año lectivo con la denominación de Escuela Profesional Mixta, hoy el IPEM número 60 Mariano Moreno, con un trayecto de formación por aquel entonces de 4 años y un título de perito en la especialidad de automotores, electricidad, tornería, carpintería ebanista, corte y confección con tejeduría y telares para la rama femenina. Lo cuenta María Elsa Peroni, la historiadora, en la página de la red social de Facebook, Historia de Cosquín, que hoy cuenta con 23.300 miembros. El segundo, el 26 de agosto de 1960, en la biblioteca del Club Atlético Tiro Federal. Allí quedó conformada la primera comisión del Festival de Folclore, que fue integrada por Reinaldo Wisner, Alejandro Israelevich, Gerardo Barrera, el cura Héctor María Monguilló, el doctor Santos Alcides Sarmiento, Rubén Wisner, Francisco Núñez, el Paco Núñez, ese que vos conociste, Reinaldo Ríos y José María Villanueva. Texto del libro de Gerardo Barrera, Es Cosquín, escrito por Indio Ortiz, editado en el 2011, es a donde acudimos para tener estos datos. Estos dos hitos, que también podríamos denominar puntos de inflexión, estaban impulsados por una visión estratégica que hoy queremos proponerles desde esta columna Misión Productiva, volver a recuperar y potenciarla a los años por venir. Crear una escuela técnica en la región era un propósito, pero con un fin determinado: desarrollar un polo industrial en la zona. Así lo cuenta la historia. En octubre de 1959, el intendente municipal Ángel Bergese, acompañado por un conjunto de vecinos activos y emprendedores, reciben la visita del gobernador Arturo Orlando Sanicelli, quien llega acompañado por su ministro de gobierno. Interesados en sumar al turismo de la zona otras fuentes de recursos, les plantea la necesidad a las autoridades provinciales de desarrollar un polo industrial en la zona. Pero para ese fin, deberá primero crearse una institución educativa que capacite a los jóvenes. Para poder incluir esta nueva partida en el presupuesto del año siguiente, se redacta allí mismo la solicitud. El gobernador, quien prestó la firma, y gracias a esto se consiguen los fondos para la apertura de la escuela técnica, que iniciará su primer año lectivo el 2 de junio de 1960. Por otro lado, formar una comisión municipal de cultura, turismo y fomento, que en 1964 pasaría a llamarse Comisión Municipal de Folclore, para realizar ¿qué? La fiesta popular diferente, que no sea religiosa y dirigida al turismo. Por entonces, la venta de discos folclóricos aumentaba, las nuevas voces, así también la cantidad de eventos denominados ya por entonces peñas en las grandes ciudades. El auge de folclore era el faro. Crear un festival marcaría el nuevo rumbo del viejo pueblo comechingón para transformarse en el gran congreso de la coincidencia nacional, del encuentro, de ese encuentro que genera nuestro festival. Y sabemos gran parte de la historia en sus precedentes, en el futuro anhelado, porque hemos sido consagrados capital nacional del folclore. Hemos trascendido al resto del mundo con el orgullo inconmensurable que el pueblo de una nación de este y otros continentes se ve representado cada enero aquí, en nuestra ciudad, en Cosquín. De la Escuela Técnica conocemos del prestigio que goza. Cientos de egresados, hombres y mujeres, de aquí y de toda nuestra región, cuyos títulos abrieron puertas al futuro laboral productivo que forjaron en sus aulas, talleres y laboratorios, para insertarse, también con orgullo, en el ecosistema productivo de Córdoba, con sus empresas automotrices, metalmecánicas, tecnológicas y madereras. Conocemos algo del polo industrial que se intentó forjar por entonces. Fábricas de alfajores, confituras y helados, de caramelos, tejedurías y confección de prendas, fábrica de muebles, fábricas de mates y de productos regionales, metalúrgicas, cabañas avícolas, también la feria industrial y comercial que acompañó aquel festival de 1961 y 62. Las familias que trenzaban la totora, Mía, Cosquín, la muestra industrial y artesanal cercana a la década del 90. Hoy, algunas de estas actividades productivas están vigentes, sumándose otras como la fábrica de casillas rodantes, a los que agregamos nuestros emprendedores locales que hoy se exhiben con su producción en el MEPREM. Ahora, el gran interrogante, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no se expandió con mayor vigor ese polo industrial proyectado por las autoridades locales, que comenzó con la creación de nuestra prestigiosa escuela técnica? El estrendoso éxito del festival limitó el ímpetu y la potencia para la creación del polo industrial. Han pasado 65 años de aquel momento que fue bisagra para nuestro destino, y sostenemos desde esta columna que Cosquín necesita nuevos motores productivos, emprendedores, empresas, todos aquellos que puedan generar nuevos puestos de trabajo para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes tengan que dejar de emigrar para buscar un futuro mejor. Por eso hoy, en este 4 de agosto, a 149 años de la creación de la Villa de Cosquín, iniciamos esta columna semanal, que será un ciclo de diálogo con actores de los sectores productivos, académicos y gubernamentales, que miran al desarrollo productivo como estrategia potenciada desde una visión local y regional, para conocer sus experiencias, para reflexionar sobre ellas y proponer acciones contundentes que nos lleven que en el año, 2039, cuando cumplamos los 100 años de vida de esta querida ciudad, podamos decir que cumplimos nuestra misión productiva. Y en el marco de lo que queremos que signifique este espacio radial, desplegado y desarrollado en una radio comunitaria, donde seguirá siendo siempre nuestro horizonte el debate de nuestra comunidad, lo tenemos que convocar indudablemente a la autoridad máxima institucional de nuestra ciudad, en el respeto que eso significa, y para que logremos seguir hilvanando estas relaciones que se han recuperado en un tejido social que fue realmente muy maltratado. Los saludo al intendente municipal, al doctor Raúl Cardinali. Buen día, doctor. Muchísimas gracias por atendernos, y especialmente en este día que es muy particular para nosotros.
¿Qué tal, Enrique? Buen día para vos, buen día para toda la ciudadanía. Bueno, felicitaciones por esta inquietud y por esta idea de comenzar con este nuevo programa. Creo que hay mucho para rever. Escuché atentamente toda tu introducción y la verdad que, bueno, hay muchas cosas para rescatar y volver a creer en este Cosquín, que a lo mejor estuvo dormido por malas decisiones o por una falta de empuje de un sector de la comunidad, y creo que hoy es el momento para volver a restablecer esas ideas, esos pensamientos y esa idea de querer un Cosquín productivo, un Cosquín grande, quizá que a lo mejor hoy no tan un Cosquín industrial como se puede haber pensado en su momento, por todo lo que significa el medio ambiente, pero también hay industria verde, hay industria sana, y pensar en trabajar todos juntos para poder hacer lo que uno siempre dice y lo que uno siempre sueña, ¿no? Posicionar a Cosquín y darle la oportunidad del trabajo a mucha gente que lamentablemente por ahí opta por irse de nuestra querida ciudad buscando otros horizontes y otras posibilidades.
¿Qué expectativa nos tiene que generar a los coscoínos y en particular a su persona, a su gobierno, en el marco de estos acuerdos regionales que se van desarrollando y donde la provincia de Córdoba evidentemente se está transformando en un eje en la búsqueda de capacitación, de acciones productivas, en defensa incluso de industrias que a lo mejor hoy están muy golpeadas por la situación económica que se genera desde el gobierno de la nación? Pero en ese sentido, ¿qué expectativa podemos tener los coscoínos y cuáles son las suyas en esta relación que mantiene con el gobierno de la provincia?
Bueno, la verdad que compleja la situación, como vos bien lo decís. Ya desde la asunción de este nuevo gobierno, el 10 de diciembre del 2023, en nuestro querido país, han cerrado las puertas más de 15.000 pymes, ¿no? Y la verdad que esto es muy muy preocupante, porque las pymes son las responsables del movimiento de las economías regionales. Si bien vivimos en una provincia donde hay una voluntad por parte del gobierno, no solo a trabajar en todo lo que es lo nuevo que se viene en la educación, la informática, la robótica, todo lo que tenga que ver con la tecnología, sino también es una provincia que apueste mucho al turismo y creo que en los últimos años ha logrado posicionarse como uno de los principales destinos a nivel nacional. Eso no se logra de un día para otro. Pero bueno, nosotros aquí, como yo siempre digo, nosotros tenemos una marca registrada que es nuestro nombre, que no solo por la cercanía que tengo con el gobierno, sino también por todas las expectativas que estamos logrando por fuera del país con estos acuerdos que venimos haciendo y como lo hemos hecho ya con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia. Hace unos días estuvo el cónsul de Bolivia visitándonos aquí en nuestra ciudad. Tenemos muy avanzadas negociaciones también con Chile, con Perú, con Colombia. Bueno, creo que nosotros es a donde debemos apuntar, ¿no? Hablando un poco de la historia, creo que nuestra escuela técnica sigue dando personal capacitado y que por ahí no solo encuentra un refugio laboral en nuestra ciudad, sino también cuando salen de nuestra ciudad. Como así, también tenemos, no te olvides, Enrique, nuestra querida banda municipal Las Pareras, que es un ejemplo formativo, en donde muchos pibes simplemente con tocar un instrumento quedan seleccionados en bandas de todo el país, y eso hay que rescatarlo, como también nuestra Escuela Municipal de Folclore, que hoy cuenta con más de 700 alumnos y que son esfuerzos desde hace muchos años que nos identifican y que también hay que darles el valor que tienen, ¿no? Yo creo que hoy seguimos apostando fuertemente a lo que tenemos. seguimos apostando a nuestro nombre, como te dije, a estos convenios internacionales, reforzar el turismo en nuestra ciudad con un trabajo que lo estamos haciendo con el comercio gastronómico. Estamos dialogando también mucho con el sector hotelero para reconvertir algunas situaciones puntuales. Seguimos avanzando con la educación. Estos días hemos sido premiados por el gobierno de la provincia de Córdoba por todo lo que se está haciendo en la educación en Cosquín. Trabajamos y mucho con el medio ambiente. Bueno, esta oportunidad, como vos bien lo dijiste, de los emprendedores locales que también tengan sus espacios, como los artesanos, la verdad que Cosquín tiene la posibilidad de ir creciendo, siempre, por supuesto, con mucha cautela, pensando un poco en esto que hablamos recién, ¿no? La situación por la cual estamos pasando. Pero bueno, hoy Cosquín están siendo puestos en valor muchas de las cosas que estaban abandonadas, y creo que es un aliciente como para que en algún momento la economía se pueda recuperar, no sé cuándo, pero cuando eso se logre, Cosquín esté preparado para que sigamos soñando y pensando que nos merecemos vivir en una ciudad totalmente distinta y con mucha más oportunidad. Cuesta mucho, Enrique, cuesta mucho, porque sentarse todos los días acá en este lugar, gestionar, poder atender a las necesidades de todos los vecinos de Cosquín, seguir reconstruyendo todo lo destruido que recibimos y la falta de inversión de los últimos 40 años, no es fácil. Pero tenemos las ganas, tenemos el empuje y tenemos las puertas abiertas para todos aquellos que quieran acercarse a la municipalidad, a traer ideas, todos aquellos que quieran venir a invertir en Cosquín, bueno, lo vamos a recibir, porque estamos convencidos que tenemos una oportunidad importante y no la queremos desaprovechar.
Intendente, le agradezco infinitamente su presencia en esta nuestra primera columna dentro de nuestro programa habitual, y será la primera seguramente de convocatorias que haremos en un debate que pretendemos aportar en su enriquecimiento, y donde indudablemente la relación institucional la vamos a defender a rajatabla, como así también el diálogo entre unos y otros. Así que gracias por su predisposición.
Bueno, un abrazo, Enrique, mucha suerte con esta nueva idea, felicitaciones nuevamente. Bueno, y otro abrazo para todos los oyentes de la radio.
Muchísimas gracias. Allí estaba, aquí en esta nuestra primera columna, Misión Productiva, el intendente municipal Raúl Cardinal.
Misión Productiva. Un espacio para incentivar un nuevo andar por el camino certero que nos lleve a un desarrollo productivo de nuestra ciudad. Misión Productiva. Misión Productiva.
Sí, es la Berizzo, Cambia Todo Cambia, un tema que tiene montones, montones de interpretaciones. Seguramente porque eso tiene que ver con que la gran mayoría de los seres humanos queremos cambiar, queremos evolucionar, queremos que pasar por este mundo significa un cacho más que simplemente vivir. Y nosotros aquí en nuestra ciudad tenemos montones de ejemplos. Siempre insisto en esto, a lo mejor yo me la creo, de coscoíno adoptado orgullosamente, pero las adopciones de los que vinimos afuera de este pueblo fueron un volver a nacer. No tengo ninguna duda de eso. Yo he tenido la suerte de volver a nacer en un ámbito donde fundamentalmente el vecino, la comunidad, nos cuidaba mucho, nos abrigaba, nos daba incluso eso que supera cualquier calorcito, y que es la palabra de un mayor a un menor, que por entonces tenían a lo mejor otro valor. No digo diferente, que ahora esté mal o que ahora esté bien. Y yo cada vez que la veo, no puedo evitar de recordar ese rostro que, como canillita, había dado la orden, porque él no me recibía, pero él había dado la orden que en la cuadra de ese lugar me sirvieran un tazón con café con leche cuando iba y dejaba el diario que era del día anterior. Y me refiero a don Saúl Castro. Y hablar de don Saúl Castro es hablar de confitería europea. Algo más que un comercio, un hito, un ícono aquí en nuestra ciudad. Y como siempre ha sido y debió ser, que también es algo que nos hace distinto. Lo comercial, lo productivo, esto que estamos buscando de mejorar, no nos tiene que hacer perder de vista que vamos de la mano de otros acontecimientos. En la confitería europea fue uno de los puntos donde nació este festival al que hacíamos referencia. Un punto que significa, reitero, mucho más que un lugar a donde ir a degustar cosas riquísimas, únicas, por otra parte. Por eso está aquí una semillita de todo esto, y que es la querida Rosa Castro, la Rosita, para acompañarnos también en este inicio y para ponerlo como punto de partida de todo lo que podemos hacer, como se hizo allá por la rica historia que escribió la europea, ¿no? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Mucho éxito para este nuevo programa. Todo lo que has dicho me ha llenado el alma y me ha traído el gran padre que tuvimos, ciudadano comprometido, que venía desde muy abajo y que puso a brillar todo. No solo con vos, sino con toda la gente de la ciudad. Mi papá siempre fue de una generosidad increíble. Pero bueno, fue un comerciante muy comprometido, además tenía la responsabilidad de seguir adelante el legado de don José María Villanueva, mi abuelo.
Que no era poca cosa.
Pero mi padre, que empezó siendo también el niño que con la bicicleta vendía la comida que hacía su mamá, mi abuela Filomena, lo conoce la señora de don Pérez, de la farmacia Cosquín. Para los viejos estoy contando, a ver, cómo nace esta historia de emprender y de salir adelante a como daba lugar. La señora de don Vicente Pérez, el dueño de la farmacia, le dijo a don Pérez: mira, Pérez, si vos no lo contratás a este chico para que te lleve los medicamentos casa por casa, te perdés un gran trabajador. Y así fue que empezó mi padre en la farmacia, repartiendo con el triciclo los remedios para todos los enfermos en aquel momento de tuberculosis y de otras cosas más. Y de ahí, don Vicente lo llevó al negocio, o sea, dentro de la farmacia. Y de ahí mi padre aprendió a estar impecable con su bata blanca, con su corbata, atendiendo con la gentileza y la bonomía que atendía. Y ahí empieza este niño que nada, estaba condenado a la pobreza, porque en aquellos momentos y en estos también les cuesta salir adelante. Sin embargo, él, con mucho empeño, mucho trabajo, mucho respeto, llegó a trabajar con don Lolis en la farmacia, y con varios más que en este momento no recuerdo, gente muy vieja de Cosquín. Y bueno, y ahí es cuando se conoce con mi mamá, pim, pam, pum, y se pone a la par de mi madre a crear esta recrear esta maravillosa historia que había comenzado mi abuelo con mi abuela María.
Y doña Chicha, otra emprendedora, porque
exacto,
sí que eran juntos y a la par, ¿no?
Eso, a ver, uno era el que daba palos y el otro era el que le metía para adelante. Era gente de mucho trabajo, de mucho amor y de mucho esfuerzo, que es de la única manera que se consiguen las cosas. Y hablando de los años 60, la verdad que Cosquín perdió el tren en los años 60, porque fue había gente maravillosa, con unas ganas de, un empeño por trabajar y por salir adelante y por sacar a Cosquín adelante. Y no les importaba nada, ¿eh? Tiraban todo al asador y saliera como saliese.
Claro, ahí estaba un poco la cosa, y esto que yo insisto en marcar diferencias, ¿no? Es inevitable que nosotros hoy tengamos un comparativo casi intentando ser competitivos con Carlos Paz. Y indudablemente el desarrollo ha sido muy importante y muy interesante, pero hay un fuerte individualismo que nosotros acá, en esa década sobre todo, no estaba. Era laburar la Chicha y Don Saúl a la par, pero en pos de... de la ciudad, ¿no? Y demostrado quedó en el tiempo.
Es que necesitábamos que la ciudad tuviese un empuje y necesitábamos ponernos bonitos todos. Uh-huh. Y así, no solo la Chicha y el Saúl, Don Hurtado, los gerentes de los bancos, estoy hablando de Zunino, estoy hablando de Beltramo, estoy hablando de Don Toledo. A ver, hombres que no les importaba nada las directivas que venía de arriba. Uh-huh. Todo era en pos de salir adelante. Y bueno, ahora creo que estamos, desde hace muchísimos años, quedados en un sueño aletargado y dormido. A la gente ahora le interesa juntarse unos mangos, y bueno, invertimos un poquito en el negocio, pero el otro poquito... Y eso es una pena, porque nos está llevando a que dejemos de seguir creyendo que podemos salir adelante. Uh-huh. Si uno tiene un comercio, tiene que estar al frente del comercio y arriesgarse al todo o nada. Uh-huh. Yo sé que los tiempos son difíciles, yo sé que la plata no alcanza. Nosotros estamos en un rubro que no es primera necesidad. Pero sin embargo, vos abrís las puertas de la europea y en la europea hay gente para tomar un café, para comer una factura, para comprar un cuarto de criollos. ¿Eso con qué se hace? Con el esfuerzo diario, con tener a tus empleados como corresponde, para estar vos al frente del negocio y no decaer. Yo veo que ahora todo el mundo hace rápido y como venga. Uh-huh. Y no es tan fácil la cosa. Uh-huh. Todo tiene su toquecito para que todo salga de la mejor manera.
Sin dudas, sin dudas. ¿Cómo se hace para sostener el gusto, el sabor, y en el marco de la calidad que hacen los productos de la europea? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio? Y sobre todo esto tomándolo como un mero ejemplo de lo que puede ser trasladado de generación en generación. Pongamos esto del sabor simplemente como una metáfora. Porque hemos visto también emprendimientos que no tuvieron esa trascendencia en el tiempo, familias que se diluyeron cada uno con lo suyo y se perdieron muchos de esos emprendimientos. ¿Por qué? ¿Cómo hizo la europea para trascender con ese sabor?
No es fácil, pero está el libro mágico de José María Villanueva, al cual se acude cada 5 minutos. O sea, es un libro que está en la fábrica, que ha ido creciendo a través del tiempo y a través de todos nuestros empleados, a través de Páez, a través de Mancini, a través de Rué. Miren, Carlitos Rué hace un par de días hizo un año que falleció. Uh-huh. Carlitos, con la generosidad que lo caracterizaba, preparó 3 muchachos que ustedes no han notado ningún cambio en el sabor. ¿El secreto cuál es? Materia prima de primerísima calidad, mucho amor y mucha pasión por lo que se hace. Si no uh-huh. hay pasión, las cosas no salen. Y seguir e insistir. No es fácil, pero cuando se le toma el gusto a lo bien hecho y a lo bien armado, las cosas salen mágicamente muy bien.
Sin dudas. Rosy, te agradezco mucho, feliz cumpleaños.
A ustedes.
Y a vos, a toda la familia, ustedes, a todos los laburantes de la europea. Y bueno, por muchos años más, y gracias por estar aquí en este...
Ojalá que así sea, columna. Y gracias a ustedes.
Gracias. Rosita Castro, Confitería Europea, está todo dicho.
Incentivar un nuevo andar por el camino certero que nos lleve a un desarrollo productivo de nuestra ciudad. Misión productiva. Misión productiva.
¡Qué temazo! Bueno, todo tiene que ver con todo. Y así uno pensando, bueno, ¿qué hay que cambiar? Hay que cambiar. Y ahí aparece, ¿no? La música, el arte, la cultura. Y siempre, como lo decíamos con Rosita recién, una cosa va de la mano con la otra. Al menos queremos crecer de esa manera, ¿no? Respetando nuestra idiosincrasia. Bueno, y esto ha sido una idea, no me gusta decir ni producción, ni mucho menos, sino el simple afán de imaginar un futuro mejor y a ver qué puede cada uno hacer. Y como comunicador, enseguida entendí, comprendí lo que Eduardo Villanueva tenía dándole vuelta en su cabeza, y conformamos entre los dos esta humilde columna de los días lunes.
Así es, Enrique, buen día. Para mí es un gusto compartir esta columna con vos, agradecerle a las autoridades de la radio por darnos esta oportunidad. Y me quedo con lo que decía Rosita. Aquel cosquín de los 60, aquel cosquín que vos mencionabas, de la cohesión social, para hablarlo en términos un poco más técnicos, es el codo a codo que hoy estamos necesitando. Un poco dejar de lado las diferencias, las banderías políticas, como lo hicieron en aquella época. Porque realmente, cuando vos mencionabas a la primera comisión, eran de diversas ideologías y de diversos credos seguramente también. Y toda esa generación que también avanzó sobre crear la caja de crédito, esta terminal de ómnibus de Cosquín, fueron los mismos vecinos, ese grupo de hombres y mujeres que se sentaban en el café, seguramente en la Europea, y decían: che, en Cosquín no tenemos terminal, a ver, ¿cuánto pones vos, cuánto pongo yo? El mensaje más importante que tenemos para dejar a quienes nos están escuchando hoy, que esperemos que les haya gustado esta propuesta, y seguramente se van a seguir sorprendiendo con todos los diálogos que vamos a tener, es eso, es volver a los orígenes, volver a retomar ese tren que quizás en algún momento perdimos por muchas vicisitudes que no vienen al caso ahora mencionar, pero lo importante es saber que tuvimos una mirada, una visión estratégica. Han pasado 65 años, pero nunca es tarde para retomar. Más que nada, a lo productivo me refiero, que es la idea de este espacio, de esta columna que todos los lunes, entre las 11 y las 11:30, 11:40, si nos permiten, van a poder escuchar a actores del sector privado, como hoy lo hicimos con Rosita, del sector gubernamental, del sector académico, y de muchas experiencias que hay en la Argentina y en el resto del mundo, de ciudades que se reconvirtieron, que se repensaron. ¿Para qué? Para incluir a su gente, para que su gente se quede, disfrute de la familia y pueda realizarse, proyectarse en un futuro con un mejor bienestar económico. No es fácil, pero tampoco es imposible.
Seguro que no. Gracias, Eduardo. Y bueno, el próximo lunes a las 11 de la mañana, aquí en Agenda, una nueva columna de Misión Productiva.
Pastor su rey.